ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo desde Radio María España. Siempre decimos eso de una hora menos en las Islas Canarias, y quizás ahora lo decimos con una especial consciencia, uniéndonos, queriendo unirnos en oración solidaria de hermandad, pues con nuestros oyentes, nuestros hermanos de la isla de La Palma, que están en este momento pues viviendo una crisis pues muy conocida, muy popular, muy extendida, pues por ese estallido de ese volcán. Recientemente, bueno, no hace mucho tiempo, tuve ocasión de estar en la isla de La Palma, invitado por don Bernardo, el obispo de Tenerife, y la verdad es que gocé muchísimo, ¿no?, de la devoción a María de aquel lugar. Y quiero decir, hablar de la devoción a María, porque hoy, 24 de septiembre, pues celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced, una de tantas advocaciones a la cual le conocemos como Redentora de Cautivos. Y sí, hemos hecho un saludo a nuestros oyentes de las Islas Canarias, especialmente de la isla de La Palma. Quiero hacer un saludo en este día de Nuestra Señora de la Merced, especialmente a todos los reclusos que, estando en prisión, tienen especialmente a Nuestra Señora de la Merced como patrona, y a todos cuantos trabajan en las instituciones penitenciarias. Redentora de Cautivos, qué maravillosa advocación, ¿no? Redentora de Cautivos. Todos nos sentimos cautivos y buscamos la libertad de los hijos de Dios, que solo Jesucristo puede darnos. Y esa libertad por la que suspiramos, pues la vemos realizada en María, que es la perfectamente redimida, la mujer más libre que haya existido jamás. El mundo grita libertad. Bueno, pues mira a María, la mujer libre. Solamente María, ¿no?, y los santos son verdaderamente libres. Los que somos pecadores, los que estamos todavía, ¿no?, pues muy en las etapas primeras de ese camino hacia la santidad, pues arrastramos cadenas de esclavitud. María, madre de libertad. Bueno, los santos también, ¿eh? También los santos participan de esa libertad de Jesucristo. Y hoy, día 24 de septiembre, tenemos una buena noticia en España, y es que hoy se estrena una película en las salas de cine, que quiero aconsejar especialmente. He tenido la suerte de poderla ver de forma con un pase personal, y hoy se estrena la película que tiene como nombre Claret. Es una película que lleva la vida de San Antonio María Claret al cine, y me parece pues que desde luego os la aconsejo, ¿no?, y que nos hagamos amigos de este gran santo, San Antonio María Claret, santo que, por cierto, pues le tocó vivir en un contexto histórico bien complicado y bien difícil. Es un santo cuya imagen ha sido pues muy atacada por el hecho de que a él le tocase pues enfrentarse a ese inicio ideológico del modernismo, y especialmente el mundo de la masonería, pues se plantó frontalmente frente a San Antonio María Claret. En la película pues se ve el, bueno, pues el proceso de toda su vida, pero hay especialmente dos circunstancias: el hecho de haber sido confesor de la reina Isabel II y después arzobispo de La Habana, pues que configuraron muchísimo su vida, ¿no? Y obviamente y fundador de la orden claretiana. Bueno, quiero subrayar el hecho de que pues él, siendo confesor de la reina Isabel II, pues el hecho de que tuviese que enfrentarse a criterios de o a influencias masónicas, ¿no?, en la vida política española, pues eso le puso en el punto de mira, en el punto de mira. Y él, claro, la masonería no quería que la Iglesia tuviese incidencia en la educación. Quería que la educación fuese quitada de, ¿no?, de la mano de la inspiración católica. Y luego, además, algo que la masonería no aceptaba era que, bueno, pues que esa Iglesia fuese amiga de los pobres. El compromiso de la justicia, por la justicia social de la Iglesia católica, pues la masonería jamás lo aceptó, y especialmente la lucha contra la esclavitud, la lucha contra todo tipo de racismo llevada a cabo por San Antonio María Claret, siendo arzobispo de La Habana, es digna de encomio. En resumen, os recomiendo esta película de Claret. Es una oportunidad para hacernos un nuevo amigo, los que no lo conociesen. San Antonio María Claret, conviene tener buenos amigos. Arrimémonos, ¿no?, a buenos árboles para que nos cobije buena sombra. Conviene conocer grandes amigos que nos abran nuestras expectativas. Producida por la productora A Contracorriente, que me gusta el nombre de esta productora porque creo que es bastante significativo, ¿no? A Contracorriente. La verdad es que es hermoso observar cómo A Contracorriente se van llevando distintos proyectos cinematográficos en este momento en el que podría parecer, las encuestas pretenden decirnos que a la tendencia sociológica de nuestro momento no le interesa el hecho religioso. Pues mira tú por dónde, que diga el CIS lo que tenga que decir, ¿eh? Pero nosotros vemos que se están produciendo más producciones religiosas pues que había debido en mucho tiempo. Es verdad que la tecnología ayuda a eso, ¿no? Pero es un fenómeno, la proliferación de las producciones documentales, películas de clarísima inspiración católica. Por lo tanto, en este día nos encomendamos a Nuestra Señora de la Merced, oramos por todos los reclusos y por quienes les cuidan, y nos encomendamos a San Antonio María Claret. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través de del muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web de un servidor que tiene la dirección de el propio lema episcopal, enticonfio.org. enticonfio.org, ahí está a vuestra disposición todos los materiales de evangelización que vamos poco a poco generando. Entre ellos hay una pestaña que pone Sexto Continente y ahí están todos los programas que realizamos. Bien, ¿qué tema primero he elegido pues para, aparte de este saludo inicial al que estamos acostumbrados, qué tema he elegido que me parece que es de clara actualidad, ¿no? Bueno, pues esta semana, el martes en concreto, en el Congreso de los Diputados, se hizo, bueno, pues un trámite, se votó la toma en consideración, un primer paso, ¿no?, de una ley que podríamos decir que es una ley mordaza que está cercenando la libertad, ¿eh?, hecha a medida de los empresarios de las clínicas abortistas. Es increíble, ¿no?, que los empresarios de las clínicas abortistas tengan la capacidad de empujar al gobierno para hacer una ley a medida de ellos, que lo que quiere es encarcelar a los miembros pro vida que se puedan hacer presentes, manifestar, bien sea con una pancarta, bien sea rezando, ellos dirán, molestando, ¿eh? Molestando en el entorno de las clínicas abortistas, claro, y sobre todo dándole algún tipo de posibilidad a las mujeres que se acercan a abortar, pues para que tengan una alternativa. Eso no lo toleran, ¿eh? Es algo que les lleva a revolverse, vamos, se revuelven ante tal espectáculo como la niña del exorcista, ¿no? Que se le da la vuelta a la cabeza, ¿no? Porque esa no lo aguantan, ¿no? Estos grupos, hay distintos grupos, ¿no?, que llevan adelante estas iniciativas pro vida, han dado datos concretos en estos días, pues muy, muy importantes, ¿no? Como que, por ejemplo, en los últimos 5 años, en España, ha habido 5.200 vidas rescatadas por este método, de esta manera, ¿eh? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues, por ejemplo, un ejemplo concreto que se ha dado a conocer, ¿no? Una mujer, ella ha contado el siguiente testimonio. Solo me hicieron una pregunta. ¿Qué necesitas para no abortar? Se acercaba a ella a la clínica abortista, al abortorio, y entonces ahí se encontró pues un grupo de personas, un grupo de jóvenes que estaban rezando, y entonces uno de ellos se acercó y le dijo, oye, ¿qué necesitas para no abortar? Y entonces esta mujer, dice ella, ¿no?, entonces me paré, porque en el fondo necesitaba que alguien me dijese que había más opciones. Y dice esta mujer, ¿no?, en el testimonio que ha compartido, ellos fueron los únicos que me dieron la opción de tener a mi hija. Y solamente por decirle, oye, ¿qué necesitas para no abortar? Bueno, pues solamente con este método se han salvado 5.200 vidas en los últimos 5 años. Pero ahora viene el gobierno y dice, bueno, vamos a prohibir que nadie se ponga a los alrededores de las clínicas abortistas, y al que se ponga, pues tendrá, será tipificado como un delito que puede ir a la cárcel por él. Bueno, entonces, y esta es nuestra situación, ¿no? Aquí se puede hacer un homenaje de bienvenida a un terrorista, si hace falta, se puede hacer lo que fuere, pero no se puede uno poner en el entorno de una clínica abortista rezando o diciéndole a alguien que se acerque si puede hacer algo para ayudarle a no abortar. No, eso es delito, ¿no? La verdad es que el mundo del revés, ¿no? Es el mundo del revés. Todo esto obviamente deja patente la mala conciencia de nuestra sociedad, que se siente ofendida cuando, pues, iba a decir la Iglesia Católica, pero no es meramente, afortunadamente no solo es la Iglesia Católica, ¿no?, porque el movimiento pro vida, bueno, pues tiene personas, muchísimos millones de personas de otras confesiones religiosas, incluso de personas no creyentes, pero que entienden que la vida tiene toda su dignidad y tiene que ser protegida, especialmente en los estadios de mayor debilidad, ¿no? Entonces se ofenden, ¿no?, cuando se dice hay vida humana en el seno materno, ¿eh?, independientemente de que sea un embarazo deseado o no deseado. Lo que no puede ser es que la dignidad de la vida únicamente se reconozca cuando el embarazo es deseado. Es deseado, claro, sí, pero si el embarazo no es deseado, ¿qué? Entonces la vida ya no tiene dignidad. Bueno, envié el martes, con motivo de que era pues un día en el que se votaba eso en el Parlamento, que por supuesto se aprobó, ni qué decir tiene, ¿no? Bueno, el primer trámite se ha aprobado y sigue la tramitación, ¿no? Envié a redes sociales, pues, un vídeo de una gran ternura, ¿eh? Un vídeo de un niño recién nacido, pues que es puesto junto a su hermana pequeñita, su hermana que tendrá, yo que sé, 3 añitos o así, y entonces pues es una imagen preciosa de con qué ternura su hermana recibe a su hermanito o hermanita, no sé qué será, hermanito o hermanita recién nacido, y claro, es una imagen de una ternura tremenda, ¿no? Y comenté, ¿no?, en redes, te invito a difundir este vídeo como respuesta adecuada a la ley Mordaza, que pretende eliminar en España cualquier forma de presencia provida en el entorno de los abortorios. Y puse una cita de Isaías 49:15 que dice: yo nunca me olvidaré de ti, nunca me olvidaré de ti. Bueno, yo invité a hacer, ¿no?, pues, hacer esta campaña de servirnos de este vídeo en el que se ve como una hermanita coge a su hermano recién nacido, bueno, pues como un signo, ¿no?, de nuestra respuesta a esta ley Mordaza, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la acogida del vídeo ha sido muy grande, ha tenido una difusión pues muy superior a la que habitualmente pues suelen tener los mensajes, ¿no? Con cientos de miles de reproducciones, y sumamos pues Twitter, Instagram y Facebook, etcétera, ¿no? Y pero obviamente también esto revuelve. Y he visto, ¿no?, he visto algunos comentarios que usted que se cree que muy bonito, sí, muy bonito el vídeo, ¿no?, lleno de ternura, pero sí, ¿qué se piensa? Que los que estamos a favor del aborto no tenemos ternura, que no sabemos acoger también a los niños. Sí, claro, sí, si tu niño es deseado, entonces sí que tienes ternura ante la vida. Pero si tu niño no es deseado, entonces dices que no es niño y no lo acoges. Pero es que entonces, ¿amamos la vida o amamos nuestro deseo? ¿Eh? Me decía uno en Twitter, ¿usted qué se cree, que los demás no amamos la vida o qué? Hombre, tú amas tu deseo más que la vida. Porque si la vida la deseas, la coges. Y si la vida no la deseas, pues entonces no la coges. Pero entonces, ¿a quién estamos amando? ¿A una vida real, objetiva? O a mi deseo, a mi ombligo. Es que, claro, obviamente, esto es lo que, cuando uno lo manifiesta, pues ve que la gente se pone nerviosa, pero es que tenemos que poner encima del tapete algo de esta importancia. No puede ser que todos los días nos levantemos, y en España, pues haya del orden de 250 abortos cada día, 250 niños son masacrados, son destrozados todos los días solo en España, y fijaros, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y seguimos adelante caminando como si no pasase nada. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí, digamos, el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es que nos han metido ideologías que nos confunden, que incluso hay católicos que están siendo confundidos, ¿no? Porque no, pues, pero es que la cuestión es, usted piensa, usted tiene todo el derecho, ¿no?, a pensar eso de esa manera, pero aquí lo que hay que hacer es dar libertad de elección a las personas, libertad de elección, cada uno que elija. Usted no puede pretender imponer, ¿no?, imponer su, te dicen, su visión provida al resto de las personas. Bueno, de hecho, fijaros, no voy a compartir, bueno, pues un conocido que con el que tengo que tengo relación de amistad, pues él me ha enviado un escrito suyo pidiéndome su opinión. Bueno, ya aprovecho, y bueno, guardando obviamente pues la discreción propia, pero sí voy a aprovechar para que esa opinión que él me pide, yo voy a aprovechar también aquí un poco pues para compartirla con todos vosotros, ¿no? Bueno, pues él es un católico, pero que yo creo que está profundamente equivocado. Bueno, ahora voy a intentar un poco demostrarlo, ¿no? Pues que, porque de alguna manera hay muchos católicos que han asumido una mentalidad que es ajena, totalmente contraria a nuestros principios, ¿no? A nuestros principios morales, que en el fondo pues se basan también en la existencia de una ley natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Bueno, pues que él está en contra del aborto, que él está radicalmente en contra del aborto, pero que los legisladores de este mundo, claro, no tienen por qué, estamos en una sociedad laica, y no tienen por qué ajustarse a la ley de Dios. Y que entonces, claro, que de poco o nada sirve denunciar y rechazar de plano las leyes a favor del aborto libre, porque, claro, estas se presentan como leyes en favor de la libertad. Y claro, y si nosotros nos ponemos en contra, ¿no?, de si pretendemos ilegalizar el aborto, entonces nos enfrentamos con el derecho a la libertad. Claro, usted si quiere puede estar en contra del aborto, pero si usted pide la ilegalización del aborto, usted se pone en contra del derecho a la libertad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir? Bueno, pues que no al aborto libre, pero sí al aborto en libertad, dice él, ¿no? Dice él, claro. Pero es que este posicionamiento no tiene una lógica, ¿eh? Decir no al aborto libre y sí al aborto en libertad, ¿no? Pues es, fijaros bien, es como si uno dijese, mira, yo no estoy a favor del robo, ¿eh? Pero claro, es que las personas tienen que elegir libremente si deciden robar o no robar. Entonces tú no ilegalices el robo, que cada uno elija libremente si va a robar o no va a robar. Claro, a cualquiera se nos ocurriría, pero por Dios, ¿pero cómo está usted diciendo eso? Usted no tiene libertad, no puede tener libertad legal para robar, porque usted está pues conculcando el derecho de otra persona a tener sus bienes. Usted no puede argumentar el derecho a elegir para ver si roba o no roba, porque hay un bien que tiene derecho a ser respetado. Oiga, pues esto es lo, aplicando ese razonamiento al tema de la vida, aquí estamos hablando no ya de respeto a unos bienes materiales, sino al respeto a una vida humana que tiene derecho a la vida, ¿eh? O sea, una vida humana, ¿cómo podemos decir que una vida humana puede no tener derechos? Una vida humana, independientemente del estadio en el que se encuentre, tiene que, hay que respetar sus derechos, especialmente porque es más débil que en otros estadios de su vida. Sería ridículo decir, bueno, que cada uno decida libremente, yo estoy en contra del robo, pero que cada uno decida si está a favor, o sea, si, bueno, que decida libremente. No, ese razonamiento es absurdo. Y esto ha calado mucho en nosotros, ha calado absurdamente en nosotros. Si uno ve, por ejemplo, Evangelium Vitae, aquella encíclica de San Juan Pablo II, publicada el 25 de marzo de 1995, hay párrafos interesantísimos. Por ejemplo, el número 4 dice: el hecho de que las legislaciones de muchos países alejándose tal vez de los mismos principios fundamentales de sus constituciones hayan consentido no penar o incluso reconocer la plena legitimidad de estas prácticas contra la vida, es al mismo tiempo un síntoma preocupante y causa no marginal de un grave deterioro moral. De este modo, dice el número 18, de este modo se produce un cambio de trágicas consecuencias en el largo proceso histórico que, después de descubrir la idea de los derechos humanos, incurre hoy en una sorprendente contradicción. Justo en una época en la que se proclama solemnemente los derechos inviolables de la persona y se afirma públicamente el valor de la vida, el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado y conculcado, ¿eh? Pues en una legislación que permite el aborto, ¿eh? Y dice el número 90, esta tarea corresponde en particular a los responsables de la vida pública, llamados a servir al hombre y al bien común. Tienen el deber de tomar decisiones valientes en favor de la vida en forma de disposiciones legislativas. Si las leyes no son el único instrumento para defender la vida humana, sin embargo, desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de la mentalidad y de las costumbres. Repito una vez más que una norma que viola el derecho natural a la vida de una inocente es injusta y, como tal, no puede tener valor de ley. No puede ser legislado la posibilidad de que una vida humana sea destruida. Es algo contra, no solamente contra la ley de Dios, es contra la ley natural, contra el bien común, en el que el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Entonces, pues con todos mis respetos, ¿no? Para quien me ha pedido la opinión sobre este no al aborto libre, sí al aborto en libertad. Esto es absurdo, esa distinción. Es absurdo, ¿eh? La vida tiene toda su dignidad y por lo tanto tiene que tener sus derechos y tienen que ser respetados. Bueno, precisamente, fijaros bien, precisamente a esos rescatadores pro vida que se ponen en los entornos de las clínicas abortistas, a esos rescatadores, los cuales en absoluto impiden que alguien vaya a abortar. No, no, le dan únicamente la posibilidad de que, oiga, ¿puedo hacer algo para que usted no aborte? Y si esa persona quiere abortar, entra en la clínica. O sea, ellos no impiden pues que una persona ejerza su derecho. A estos rescatadores, que ellos no imponen el no aborto, sino que se limitan a ofrecer, porque claro, obviamente es lo que les toca en ese momento, ellos no son legisladores, a ellos lo que les toca es no impedir que alguien vaya a abortar, no, sino dar una propuesta alternativa en ese momento, ¿no? De estos nadie podría decir que están imponiendo, están sencillamente proponiendo una alternativa, pero sin embargo también se les prohíbe, ¿eh? Es curioso. Entonces, fijaros, si alguien bajo esta mentalidad, ¿no?, de que el aborto en libertad, bueno, pues esos son los rescatadores, porque los rescatadores no están impidiendo que nadie aborte, están dando una una alternativa, y sin embargo a ellos también se les prohíbe, ¿no? Y sin embargo nos parece que ponernos junto a ellos pues es dar una imagen intolerante. ¿Pero cómo intolerante? No, es que ¿qué pasa? ¿Que estos son buenos porque están a este lado de la acera y los otros son malos porque están al otro lado de la acera? Oiga, mire usted, la cuestión no es de bueno o malo, es de vida o muerte. Y a pesar de tener pues una actitud tan, digamos, tan diáfanamente evangélica, de estar allí rezando y limitarse a proponerle, a ofrecerle, mejor dicho, ¿no?, a ofrecerle a alguien que se acerque a abortar una alternativa, sin embargo, se le sigue considerando intolerantes. Con lo cual, digamos, la mentalidad abortista, la cojas por donde la cojas, no tiene escapatoria, ¿eh? Bueno, la verdad es que por lo menos creo que algo interesante que ha acontecido con este primer trámite de esta ley es que nos da pie para hacer, porque todavía habría algo más grave que esto ocurriese, ¿no?, que es que ocurriese sin resistencia alguna por parte de la sociedad. Bueno, nos da pie para hacer esta reflexión. Voy a, hoy día de la Virgen de la Merced, os voy a compartir un bellísimo canto de una limeña, si no me equivoco, nacida en Lima, en Perú, Itala, no sé si es Itala o es Itala, no lo sé, ¿eh? Itala Rodríguez, La fe de María. No, pedimos a Dios ese don, por la intercesión de, en esa advocación de la Virgen de la Merced, danos la fe de María, que fue el lugar, fue el vientre, fue el seno en el que la vida estuvo, fue mejor acogida.
Hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel. Se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Sin medida. días pasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe.
Dame la fe de María. Así lo pedimos en este día de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, tenemos nuestro rincón Chesterton. Dentro de ese comentario que hacemos de los diversos aforismos de Chesterton, pues encontrados, ¿no?, pues en muchos lugares, en muchas de sus obras, pues vamos hoy a hablar de algo muy interesante. ¿Qué es lo que Chesterton dice, reflexiona a propósito de las leyes? Bueno, vais a ver que es muy interesante, ¿eh? Chesterton es muy crítico frente a esa tendencia hiperlegisladora, ¿no?, de que los gobiernos pretenden legislarlo todo, normas por aquí, normas por allá. Bueno, ¿qué pensaría Chesterton de esta tendencia actual, que yo creo que todavía es muy superior a la que él vivió a inicios del siglo XX, ¿no?, hiperlegisladora? Bueno, voy a rescatar algunas perlas de su visión crítica, ¿no?, frente a esta tendencia hiperlegisladora de todo. Él dice: las nuevas filosofías, las nuevas religiones y los nuevos sistemas sociales no son capaces de diseñar planes para emancipar a la humanidad sin esclavizarla más. No pueden abordar las reformas más ordinarias sin imponer inmediatamente restricciones extraordinarias. Es decir, es una tendencia a decir, no, es que vamos a legislar en favor de la sociedad. Y entonces, con la excusa de emancipar, lo que le hago es esclavizarle más, y más normas, y más leyes, y más. Es curioso, ¿no? Él dice, estas son las nuevas ideologías. Incluso dice también las nuevas religiones. Porque él dice, ¿no?, algo que le llevó a hacerse católico, fijaros, dice, una de las razones por las que soy católico, dice él, es que es el único intento de cambiar el mundo desde dentro, a través de las voluntades y no de las leyes. Dice, mira, yo he visto que el mundo católico pone el acento en que el mundo lo vamos a cambiar cuando cambiemos nosotros, cuando cambien las voluntades. No estar esperando, ¿no?, a que tenemos que cambiar todas las leyes, y venga, y más leyes, ¿no? Él dice, yo me apunto, ¿no?, a esa visión católica de la vida, en la que no estamos esperando en las leyes, sino estamos esperando en el cambio interior de las personas. Curioso, ¿eh? Curioso este pensamiento de Chesterton. Entonces él denuncia, por aquí y por allá, esa tendencia hiperlegisladora, ¿no? Y dice también en otra cita: ningún hombre es tan legalista como el buen secularista. Él dice, mira, los que van de laicos y de seculares, ¿no?, los que van son unos legalistas. Son unos legalistas, porque en gran parte, como no creen en la ley natural, en gran parte, como no creen en un bien moral, que es el que te guía, tienes que ir a legislarlo todo. O sea, tienes que construir la moral en la normatividad legisladora, porque no crees en una moral natural, y mucho menos de inspiración divina. Entonces, claro, como no tienes esa base moral, tú la ética la tienes que construir en base a leyes, y más leyes, y normas, y más normas. Repito esta frase: ningún hombre es tan legalista como el buen secularista. Bueno, lo del buen, ya entendéis que es en sentido irónico. Y dice algo más todavía, que esa tendencia legisladora, hiperlegisladora, termina siendo un caballo de Troya para las nuevas ideologías. Fijaros esta frase, ¿eh? Hay un tipo de legisladores para los que no es bastante que yo no haga lo que disgusta al vecino, sino que me imponen que me guste lo que le gusta al vecino. Oiga, ¿quiere usted dejarme pensar? ¿Quiere usted dejarme ser libre? ¿O es que usted ya me va a imponer hasta lo que tengo que pensar? O sea, a mí me tiene que gustar lo que le gusta al vecino. Oiga, pues no me gusta. ¿Qué pasa, no? Esto lo estamos viendo claramente hoy en día, cuando se habla de nuevos derechos. Entonces, si tú no tienes pues toda la ideología LGTB, tú eres fóbico. Oiga, pero ¿qué pasa? ¿Que yo tengo que comulgar con su ideología de la teoría de género para no ser calificado de fóbico y, por lo tanto, no ser legalmente perseguido? O sea, tengo que comulgar con una ideología. Repito la frase, Hay un tipo de legisladores para los que no es bastante que yo no haga lo que disgusta a mi vecino. O sea, no les es suficiente con que yo no haga daño a mi vecino, sino que me imponen que me guste lo que le gusta a mi vecino. Oiga, eso no me lo puede imponer por ley. Es un abuso, un abuso de legislación. Si yo no pienso como ese, pues entonces soy un fóbico, soy no sé qué. Esto lo está diciendo Chesterton, fijaros, hace 90 años, 80 años. O sea, fijaros cómo esta tendencia que estamos padeciendo en este momento fue atisbada, fue percibida por personas de gran intuición que veían, ¿no?, en esta modernidad decrépita, veían lo que se estaba introduciendo cual caballo de Troya. Otra cita suya, magnífica, dice: hay gente que tiene el poder no meramente de castigar crímenes, sino de inventar crímenes que castigar. Pues eso, pues acabamos de comentar en el programa de hoy, el hecho de que se llegue a perseguir a los que se ponen a la puerta de una clínica abortista pues para rezar o decirle a alguien que se acerca: ¿podríamos hacer algo para ayudarle? No, eso es perseguido, ¿no?, como un delito. Repito la frase de Chesterton, Hay gente que tiene el poder no meramente de castigar crímenes, sino de inventar crímenes que castigar. Y curioso, fijaros bien, ¿no?, esta reflexión en la que él ya veía esta tendencia hiperlegisladora, en la que uno se escuda en ella para introducir falsas ideologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a subrayar Chesterton? La importancia de que tengamos resistencia frente a todo ello, Y dice en otra cita: no necesitamos leyes buenas para reprimir a la gente mala, necesitamos gente buena para reprimir a las leyes malas. Curioso esto, O sea, él dice: a ver, lo que hay que tener es no más leyes para contrarrestar. A ver, lo que necesitamos es gente buena para reprimir a las leyes malas. No pone él su confianza en las leyes, pone su confianza en las personas. Bueno, y por último, viene el a subrayar que por mucho que se intente, ¿no?, que se intente legislar y más normas y más leyes, al final, cuando esas normas y esas leyes no son conforme a justicia, no son conforme a la verdad, no son conforme al auténtico derecho natural, por mucho que tú intentes hacer esto, esto siempre seguirá siendo una anarquía, porque en el fondo, aunque pretendas legislarlo todo, al final lo que pone el orden no son las leyes, lo que pone el orden es la adecuación a la verdad y al bien común. Y dice esta frase: nada es tan anárquico como la disciplina divorciada del derecho, es decir, de lo correcto. Si tú pones, ¿no?, pues una legislación, sí, muchas leyes, pero en el fondo están divorciadas del derecho, están divorciadas de la verdad, están divorciadas de la justicia, de lo que es conforme a la verdad. Al final, eso es anarquía. Y una anarquía disfrazada de hiperlegislación. Bueno, como veis, muy curioso, muy actual, este pensamiento de Chesterton. Y aunque sea también de una manera breve y sencilla, antes de entrar en las preguntas con las preguntas de los oyentes, comentamos el punto 252, que habla juicio justo. Ya vi el punto anterior, ya nos habíamos adentrado en ello. ¿Qué, número 252, qué es el comercio justo? Por comercio justo se entiende un tipo de actividad basada en diferentes principios concretos de justicia. Las diferentes organizaciones de comercio justo determinan estos principios y coordinan las relaciones comerciales. Y en la medida que fortalecen los derechos de los productores, pequeños agricultores o dueños de plantaciones de cultivo, y contribuyen a un desarrollo sostenible del país correspondiente, logran una mayor justicia dentro del comercio internacional. Con este objetivo, estas instituciones se comprometen al diálogo con los socios comerciales, abogan por una mayor transparencia de las relaciones comerciales y de producción y demandan el respeto por todas las partes involucradas. Bueno, ¿qué tenemos que decir, no?, desde el punto de vista de la doctrina social católica sobre esto del comercio justo? Bueno, lo importante es entender que el comercio no es un mero resorte automático, técnico, impersonal, en el que no tengan cabida los valores morales, en donde no haya lugar para la ética, ¿no? Sería una falsa concepción esta, decir, no, mira, es que esto del comercio es algo con que no hay que mezclar con los principios éticos. El comercio es, bueno, el tema del comercio, como si decimos, pues el tema de la bolsa, a ver, esas son cuestiones meramente de tipo técnico, o sea, eso son matemáticas, Entonces, tú no mezcles la ética con las matemáticas. El comercio son matemáticas, Entonces, bueno, la ética ya la aplicaremos después, pues haciendo caridad para ayudar a los que salgan mal parados del comercio, a los que salgan mal parados en las transacciones comerciales, bueno, luego ya haremos caridad con ellos. Pero el comercio es una cuestión técnica, matemática, vamos, ¿no? Luego tú ahí no te metas. No, señor, esta es una concepción falsa. Es una concepción falsa. O sea, la visión ética, el reino de Dios también se hace presente, ¿no?, en la configuración del comercio, de la configuración de lo que son las finanzas. Claro que se hace presente. Entonces, este principio quiere decir que uno tiene que pensar, ¿no?, pues en criterios de justicia equitativa, de tener un acceso equitativo para al comercio mundial, un acceso en el que a los pequeños productores y a los productores de países más pobres que no tienen determinados medios también se les ponga en igualdad de condiciones, ¿no?, para poder entrar en ese comercio, o incluso, ¿no?, se tenga en cuenta su debilidad como punto de partida para facilitarles, ¿no?, que no sean ninguneados en el comercio internacional. O sea, son criterios éticos introducidos en el campo comercial, ¿no? Aquí, por cierto, Wikipedia nos dice, ¿no? Ha traído aquí el DOCAT en un comentario marginal cuál es la definición que se da en Wikipedia a comercio justo. Dice, el comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por los movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Pero ojo, el comercio justo no solamente tiene que ser una iniciativa de organizaciones no gubernamentales. No, 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 cuidado. El comercio justo tiene que ser también un discernimiento ético en la manera de configurar el comercio a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, y decía que vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Rocío, que está pues en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Rocío.
Muy buenos días.
Adelante.
La primera pregunta es de Javier, que escribe diciendo: llevo más de 5 años intentando que mi esposa acoja los métodos naturales de regulación de la natalidad, pero no lo consigo. Los periodos que hemos dejado entre el nacimiento de nuestros hijos han sido convulsos, porque no acaba de confiar en ellos, con varios meses sin contacto físico. No alcanzamos ningún punto en común. A veces ella me plantea interponer algún método de barrera mecánico en su propio cuerpo, no abortivo. Y yo me pregunto si no estoy de acuerdo, pero lo hace por su propia voluntad, ¿estoy yo en pecado?
Obviamente la respuesta, digamos, inmediata a la pregunta que se hace, pues es obviamente usted no tiene responsabilidad moral, obviamente, de lo que haga la esposa, sería obviamente pues una falta de conciencia de que existe, tiene que existir, pues un diálogo entre el matrimonio para intentar tener un proyecto común, ¿no? Vivir de una manera, con un proyecto conjugado en el matrimonio, pues el gran ideal de la castidad matrimonial, ¿no? Eso supone diálogo, supone compartir grandes criterios, compartir, pero obviamente tiene que haber también un respeto cuando alguna de las dos partes no alcanza, ¿no? No alcanza esos valores. Tendrá que haber un respeto y tampoco sería prudente posiblemente el que uno dijese, pues entonces yo renuncio, ¿no?, a expresar el amor a mi esposo, a mi esposa, pues por el hecho de que él no lo está viviendo castamente. A ver, yo creo que no sería prudente, porque sería poner en peligro también en la comunión del matrimonio. Con lo cual, obviamente, quien procede de esta manera, él no está pecando, ¿no? Y creo, sin embargo, que sí que está llamado a tener una, bueno, pues lo que dice San Juan Pablo II, no es lo mismo la ley de la gradualidad que la gradualidad de la ley, ¿no? La gradualidad de la ley no existe, lo que es incorrecto es incorrecto, lo que es inmoralmente incorrecto, que es la anticoncepción, que es intrínsecamente contraria pues a la ley natural y a la ley de Dios, pues es incorrecto, pero sin embargo, aunque la ley de la gradualidad de la ley, no exista, sí existe la ley de la gradualidad, que es tener paciencia, tener cariño, pues por el hecho de que no hayamos llegado a un consenso, a un compartir los criterios, que eso no interrumpa, ¿no? No interrumpa nuestro diálogo, que eso no interrumpa pues la capacidad de seguir caminando juntos para vencer los miedos, que muchas veces detrás de esas resistencias lo que hay es miedos, miedos, que puede ser miedos de falta de confianza y de abandono en Dios, en su providencia, que nos cuida, que nos quiere, y también, ¿no?, pues a veces temores de falta de confianza, bueno, pues en los propios medios naturales a los que recurrimos para ello. Entonces siempre puede ser bueno encontrar alguna persona clave de confianza que ella viva bien, ¿no?, haya vivido bien los métodos naturales de la regulación de la natalidad y que transmita esa confianza, porque a veces si no conoces a una persona en concreto que ella lo vive y te transmite esa paz, pues no tienes confianza, ¿eh? Si te explican algo teórico y abstracto, hasta que no conoces a alguien, a un rostro que te infunda confianza, no terminas de vencer tus miedos. Confianza en Dios, en su providencia, que nos quiere, y confianza también, ¿no?, en los medios humanos, ¿eh? Bueno, creo que esto es lo que es la ley de la gradualidad, en ese tener paciencia y en ese acompañar poco a poco, ¿no?, pues a un esposo, una esposa, y una esposa a un esposo. Les encomendamos. Adelante con la siguiente pregunta.
Una oyente llamada Irene comparte: estimado Monseñor Munilla, encantada de saludarle. Le escribo para pedirle consejos sobre un problema que tengo hace muchos años y que no acabo de conseguir resolver. Sé que el programa no es el espacio adecuado para dar consejos personales, pero quiero plantearle mi consulta para que, si es posible, dé respuesta general que pueda también servir a otros. Yo siempre he sido una persona responsable, o eso creía. Mis padres me educaron en la responsabilidad, en la importancia del estudio y el trabajo. El primero la obligación y luego la devoción, sin que por ello no tuviera yo muchos ratos de ocio. En el colegio y el instituto me organizaba fenomenal y mis padres no tenían que supervisarme. Sabía lo que tenía que hacer, me hacía un horario y lo cumplía. Sin embargo, desde que llegué a la universidad todo cambió. Creo que el no tener a nadie a quien hacer las cosas, presentar las notas a mis padres, que mis profesores estuvieran contentos conmigo, me descolocó y la independencia me asustaba. Empecé a tener falta de motivación, a organizarme mal, a llegar tarde, y me dura hasta el día de hoy, con 31 años y recién casada. Llego tarde siempre a todas partes, incluso cuando estaba trabajando llegaba frecuentemente tarde. Soy lentísima para todo, me distraigo con nada, me cuesta mucho concentrarme en lo que estoy haciendo y suelo hacer dos cosas a la vez, por ejemplo, ver algo en la tele o hablar con alguien y mirar el teléfono al mismo tiempo. Me hago horarios y planes que nunca cumplo. El trabajo me da pereza y al pensar en algo que me gustaría conseguir, la idea del esfuerzo me provoca una especie de entumecimiento mental. Mi autoestima siempre ha sido baja y ha ido acompañada de un gran perfeccionismo, siempre temiendo decepcionar a alguien. Pero tengo la sensación de que ante la idea de o perfecto o nada, hasta mi mayoría de edad tendía hacia lo primero, mientras que ahora tiendo a lo segundo. No tengo motivaciones ni intenciones fuertes. Siento que yo sé lo que quiero y que no me centro, y pienso que soy incapaz de conseguir nada. He visto vídeos, leído artículos, he escuchado podcasts como el suyo. He pedido consejo a amigos, a familiares, a una psicóloga, a sacerdotes. Le he pedido al Señor luz muchas veces, pero nunca acabo de ver la claridad. Y la oración también me cuesta bastante. Me distraigo, lo dejo para lo último, me pongo nerviosa a escuchar a Dios. Me preocupa seguir así estando casada y sobre todo pensando en mi futura familia. ¿Qué voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo puedo educarlos en valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la santificación del trabajo si yo misma no soy capaz de hacer realidad esos valores en mi vida? Pienso que quizá la acedia está haciendo estragos en mí, pero tantos años y no conseguir nada me desanima mucho. Gracias por su respuesta. Dios le bendiga.
Bueno, pues como usted bien dice, es imposible, ¿no?, dar un consejo personal sin conocerse más en profundidad, pero puede servir su consulta pues para ayudar a tener criterio, ¿no? Es difícil, muy difícil, establecer dónde está la frontera entre lo moral y espiritual y lo psicológico, ¿eh? Son aspectos en los que las dos cosas se integran, ¿no? Claro, este es un problema de acedia, como dice usted, ¿no? Es un problema de acedia, que eso sería algo más de tipo moral, espiritual, ¿no? O es un problema más psicológico de déficit de atención, o sea, bueno, pues obviamente hay que estudiar el caso, pero yo me inclino a pensar que alguien que escribe un correo de este estilo, que manifiesta una lucha y una especie de desazón tan largamente observada, que ha intentado acompañarse, que ha intentado estar aquí y allá, yo creo que no tiene mera falta de voluntad, Porque me parece a mí que haber hecho todo este recorrido, expresado todo esto, no es propio de alguien que no quiere querer, o sea, que no quiera, sino que tendrá posiblemente psicológicamente algún problema. Y me atrevería a decir que entre las cosas que ha manifestado, ese miedo a decepcionar pueda ser quizás un nudo gordiano. Ojo con ese miedo a decepcionar, porque cuando tenemos ese miedo a decepcionar en nosotros, pues puede existir, porque igual por el tipo de educación que hayamos recibido, o váyase usted a saber qué, podemos estar sintiéndonos, bueno, pues que nuestra autoestima depende de cómo somos valorados por los que nos rodean. Y entonces a veces eso nos lleva a un hiperperfeccionismo para agradar a las personas que quiero que me juzguen bien, y cuando eso al final falla, porque es que no alcanzamos esa perfección, nos venimos abajo y entonces pasamos al desorden absoluto. Pero el problema era que yo estaba actuando con un deseo de aceptación que no era el motor que debiera de mover mi vida, que no era ese motor, ¿no? Igual existe el tema que hay que observar, porque ese deseo de agradar y el temor de decepcionar nos puede llevar o a una pretensión de perfeccionismo que luego es imposible y uno se viene abajo y acaba con un desorden que le deja patente, ¿no? Patente, pues que el motor de partida no estaba bien, bien planteado. El motor de partida pues tiene que ser el vivir en la presencia de Dios y el vivir, ¿no?, pues en la paz de nuestra conciencia, el teniendo paciencia con nosotros mismos como Dios tiene paciencia con nosotros, ¿no? Dios nos quiere como somos y es capaz de irnos transformando poco a poco, pero nos quiere como somos, Bueno, tenemos el tiempo cumplido, disculpad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.